Buenos días a todas y a todos. Y lo primero, pedirles disculpas por el retraso del comienzo de esta comisión, con media hora de retraso, pero como saben, teníamos un acto previo, creo que también es importante y tiene mucho que ver con esta comisión también, de reivindicación de los derechos de las personas trans. Y además un acto del cual este Parlamento se puede sentir muy orgulloso porque es una iniciativa que se va a hacer por todo el Estado y que ha empezado en Canarias, que empezó ayer en la isla de La Palma y que hoy ha tenido su representación aquí en el Parlamento, en la Casa de Todos, y ahora lo tendrá en el Cabildo de Tenerife y seguirá rolando por el resto de las islas y después por las otras comunidades autónomas. Sin más, vamos a empezar esta comisión. Ya tenemos aquí a la señora consejera. Buenos días y empezamos con el turno de preguntas. La primera pregunta de la señora diputada Virina Espino, que la tenemos por conexión, del Grupo Mixto, sobre el nivel de ejecución del tercer plan de infraestructuras sociosanitarias dirigida a la señora consejera. Tiene usted la palabra, señora Espino.
Gracias, presidenta. ¿Me escuchan bien? Sí, venga, continúo. Gracias, presidenta. Señora consejera, pues a mediados del año pasado yo le hice una pregunta por escrito a su departamento sobre cómo iba la ejecución de este segundo plan sociosanitario en Canarias. Ustedes me respondieron 5 meses después, prácticamente en Navidad, y respondían que las anualidades de este plan desde el principio estuvieron desfasadas, y añadían que la crisis del COVID ha incidido en una paralización temporal de las obras y sobre todo de las licitaciones. Y le hago este apunte de la respuesta que me dieron por escrito para que la respuesta de hoy no se convierta también pues, en una retahíla de excusas sobre la no ejecución de este plan. Lo que queremos es trasladarle la preocupación que tienen las familias que están esperando por esas plazas sociosanitarias en las diferentes islas, y lo que nos gustaría es obtener una respuesta resolutiva y una respuesta aclaratoria sobre cuándo se van a poder contar con esas plazas. Gracias.
Señora Espino, como usted bien sabe o debiera saber, las competencias de este Gobierno es la cofinanciación de este segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, siendo competencia los cabildos insulares la ejecución de este plan. Por lo tanto, me remito a la respuesta que le dimos por escrito. Quiere que específicamente haga mención a algo, espero que me lo diga en su intervención, para yo en este segundo turno que tenga de palabra poder responderle específicamente a lo que usted me solicite, pero no le puedo decir más de lo que va más allá de nuestra competencia.
Gracias, señora presidenta. Señora Espino.
Sí, espere, ¿cuánto tiempo tengo, señora presidenta, para calcular? Que no lo puedo ver.
4 minutos. Porque gracias, no le contamos una parte del anterior.
Gracias. Señora Santana, yo no sé si usted es consciente de la realidad que están sufriendo estas familias a la espera de esas plazas sociosanitarias, porque es que de hecho no tendríamos que estar hablando del segundo plan sociosanitario de Canarias que tenía que estar culminado en este 2021, sino que deberíamos estar hablando ya de un tercer plan, porque el segundo ya partió con un déficit de plazas. Una vez más usted pues echa balones fuera y culpabiliza a los cabildos, pero primero creo que no hay que hacer señalar de forma genérica a los cabildos cuando usted sabe que hay algunos cabildos que van mucho más adelantados en la ejecución del plan que otros, y precisamente los que gobierna en su socio de Nueva Canarias y el Partido Socialista son los que van más retrasados, con lo cual usted debería apremiar a los cabildos a que ejecuten el plan cuanto antes, y más teniendo en cuenta que usted quien debe liderar esta cuestión. Es un plan conjunto, tanto del Gobierno de Canarias como de los cabildos, y corresponde al Gobierno de Canarias poner en marcha esas plazas cuanto antes. Porque, mire, hay que recordar que están esperando personas con una situación muy complicada por esas plazas, y yo, escuchándole ahora, recordaba el caso de la señora Clotimesa, que es una de las personas que pudimos ver en ese vídeo que desde mi grupo vimos y pusimos en el debate del Día de la Nacionalidad, una señora que su madre falleció esperando por la ayuda a la dependencia sin recibirla, que su padre falleció hace unas semanas en el hospital esperando también por una plaza residencial, y hay que dar respuesta a estas personas, señora Santana. No se puede, echar balones fuera y culpabilizar únicamente a los cabildos de esta situación. pienso también en el caso, por ejemplo, de la señora Antonia Medina, que salía este fin de semana en la prensa, que como es una señora que cobra una ayuda de la dependencia que tenían de 400 euros para su hijo discapacitado de 50 años, ella tiene 75 años, seguro que ha leído usted la noticia, y le han reducido la cuantía de la ayuda de dependencia de 400 euros que recibía, pues a 178. Y aparecía el director general de Dependencia y Discapacidad en esa entrevista, también en esa información en la prensa, como ha hecho usted, como si no tuviese nada que ver con la gestión de esta materia, echando balones fuera y añadiendo que hay cientos de personas que están peores, que hay casos peores, incluso añadía que la ayuda que se da a la dependencia en Canarias es una, no voy a utilizar los términos que él empleaba porque eran bastante desagradables y por respeto a las personas que reciben esa ayuda y que la necesitan, no voy a utilizar los términos que utilizaba el director de la dependencia, pero que son unas cuantías muy escasas. Y ustedes también se comprometieron, lo hizo usted en la Cámara, a mejorar las cuantías de la dependencia, y no nos diga que es que esto depende del gobierno de España. Sí, sí, no ponga esa cara porque lo dijo usted en un pleno. No ponga usted esa cara, señora Santana, cuando Podemos es el responsable en dependencia, no solo en Canarias, sino también en el gobierno de España. Mire, tenemos 25.000 personas esperando por una resolución, por una respuesta con respecto a la dependencia. 8.000 personas ya tienen reconocida una ayuda, una plaza residencial que nunca llega, señora Santana. Y usted, como digo, no puede seguir pues echando balones fuera, como hace también su director de dependencia, como si esto no tuviese que ver nada, nada con ustedes, que son los que gestionan este área del gobierno. Ustedes lo único que es anuncio tras anuncio y no se concreta eso en nada. Y le pregunto, por ejemplo, por el anuncio que también hizo en un pleno de que íbamos a contar con fondos europeos para el plan sociosanitario de Canarias. Me gustaría saber eso, en qué se ha concretado, porque hasta ahora lo único que sabemos de los fondos europeos es que se van a destinar a dos búnker, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, para los servicios de emergencia en caso de terremotos, inundaciones o cataclismos. Pero de esos millones que usted prometió para el plan sociosanitario de fondos europeos tampoco hemos sabido nada más desde que usted lo anunció. Ustedes no están cumpliendo con nada, señora Santana, ni con la ley de servicios sociales, ni con la ley de dependencia, ni con la ejecución del plan sociosanitario de Canarias. ¿Cuándo van a cumplir de una vez con algunas de las cuestiones de su departamento? ¿Cuándo va usted a dejar de echar balones fuera y eludir sus responsabilidades? Gracias.
Gracias, señora Albino. Señora consejera.
Bueno, creo que lo más correcto es que hagamos un relato de todo lo acontecido desde la firma del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias para conocer la realidad de la situación y ceñirnos a los aspectos técnicos y no entrar en debates políticos o usar como arma arrojadiza, porque eso jamás lo voy a hacer yo, o como ataque político, la dependencia. En este sentido, el 29 de junio del 2017, la FECAIS y la Federación, quiero decir, la Federación de Cabildos Insulares y la propia consejería, en este caso no la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, sino la consejera Valido en este caso, fue la que firmó este segundo plan de infraestructuras sociosanitarias. El 20 de noviembre de 2017 el Gobierno de Canarias autoriza el gasto plurianual para dar cobertura presupuestaria a las actuaciones del plan. El 29 de diciembre del 17 se suscribe ese convenio de colaboración con los cabildos insulares, que fue publicado el 16 de febrero de 2018. El 14 de marzo de 2018, y por acuerdo del gobierno anterior, se aprueba el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales que iban desde el año 19 hasta el 21. Además, se tramitó todo este procedimiento para que dicho acuerdo de gobierno se publicara a través de la resolución de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno el 20 de abril del 18 y un año antes de lo que viene siendo, para que seamos conscientes, un año antes a la entrada de este actual Ejecutivo, y como consecuencia, y con fecha 28 de diciembre del 18, se suscribe la primera adenda de prórroga y modificación por el reajuste de las anualidades del convenio de cooperación para adecuar la ejecución de las actuaciones previstas a la realidad, debido a que el convenio que se había firmado en el 17, un año antes, pues se veía que era demasiado ambicioso, vamos a decirlo así, y que los cabildos insulares se veían con muchísimas dificultades para poder llegar a la ejecución que estaba planificada dentro del convenio. También en fecha 26 de agosto del 19, ya con el actual equipo de gobierno y bajo nuestra responsabilidad, y viendo que el grado de ejecución era bastante ínfimo, por así decirlo, tuvimos que volver a replantearnos prorrogar el plazo para que este convenio pudiera seguir adelante y que los cabildos insulares no tuvieran que devolver el dinero a la comunidad autónoma, que yo creo que esto sí que hubiera sido una tragedia. La comunidad autónoma podría, estaba en todo su derecho de haberle dicho a los cabildos insulares que si el dinero no se ejecutaba tal cual establecía ese segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, ese dinero debía volver a las arcas de la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma podría haber hecho uso de ese dinero tal cual hubiera decidido el Ejecutivo Canario. Pero no ha sido así, porque entendemos las dificultades con las que se han encontrado los cabildos. Han sido causas sobrevenidas, entre muchas otras, por ejemplo, en este último año que hemos prorrogado, pues una pandemia sanitaria mundial que todo el mundo conoce. Por lo tanto, estamos intentando hacer todo lo que está de nuestra mano para poder agilizar y prorrogar y facilitar, como no puede ser de otra manera, a los cabildos insulares su trabajo. Le vuelvo a responder que, por supuesto, que en los fondos que se van a dar a la comunidad autónoma, a los fondos europeos, va a haber 72 millones de euros destinados a infraestructuras sociosanitarias y al modelo de cuidado de Canarias, al nuevo modelo de cuidado de Canarias. De hecho, ya nos hemos reunido para ampliar plazas con algunos ayuntamientos. Voy a cito uno de ellos, el Ayuntamiento de Moya. Lo hago porque está aquí, por ejemplo, alcalde del municipio y tiene conocimiento de ello. Y nos estamos reuniendo también con otros municipios que se habían quedado fuera del segundo plan y que podemos hacer que esas plazas se amplíen más allá de las que estaban contempladas en el segundo plan.
Muchas gracias, señora consejera. Vamos ahora a la segunda pregunta de la señora María del Pino González Vega, del Grupo Socialista Canario, sobre aportación al plan concertado para las prestaciones básicas de servicios sociales, dirigida a la señora consejera. Muchas gracias, señora.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días y bienvenida también, señora consejera. Señorías, el Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales constituye el pilar básico del sistema de protección social y conforma la red de servicios sociales de la gestión local. A través de este plan se subvencionan los recursos dirigidos a toda la población y entre sus objetivos están el de informar y orientar sobre derechos y recursos, realizar prevención e inserción social y familiar, prestar ayuda a domicilio a personas y familias que padecen situaciones que lo requieren, dar prestaciones de alojamiento y convivencia a las personas sin hogar. Además, incluye prestaciones específicas a colectivos, se financian los centros de servicios sociales, centros de acogida, centros de día o centros de ocupacionales de titularidad municipal. En el año 2014 se suscribió un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y la FECAN para fijar la distribución de créditos entre los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias a efecto de que los mismos pudiesen dar continuidad a los programas que vienen cofinanciando en el marco de los servicios sociales comunitarios. En julio del año 2017 se aprueba un nuevo protocolo general de actuación con carácter anual que fueron suscritos con posterioridad mediante nuevos protocolos para dar cobertura a los programas de los años 2018, 2019 y 2020. El pasado diciembre, el 28 de diciembre de 2020, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios firmaron el protocolo para establecer la distribución de los créditos destinados a financiar el Plan Concertado de Servicios Sociales, el Programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción para el año 2021, con un presupuesto que asciende a 31.541.899 euros, lo que supone un incremento de 10.210.000 euros más que el año anterior, casi el 50% más que el año 2020, en el que también se aumentó la financiación en casi 1.700.000 euros. Con estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, como son la Prestación Canaria de Inserción, la PCI, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las islas. Además, la firma del acuerdo se adelantó a comienzos de año para permitir que los municipios puedan contratar a los mismos equipos que tenían el año anterior, lo que garantiza la continuidad en el trabajo del personal tan esencial como es el de los servicios sociales municipales, algo fundamental teniendo en cuenta que los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía. Por tanto, señorías, este Gobierno no solo ha incrementado, sino que ha adelantado la partida destinada al plan concertado, algo que en estos momentos de especial dificultad resulta imprescindible para atender a las familias y personas más vulnerables y que están sufriendo con más dureza las consecuencias de esta crisis sanitaria, social y económica. Desde el Grupo Socialista celebramos ese incremento y ese adelanto del plan concertado y le animamos a continuar apoyando a los ayuntamientos canarios porque son la primera puerta a la que llaman las personas que peor lo están pasando y que más ayudas necesitan en estos duros momentos. Y consideramos que este Gobierno sí está cumpliendo con Canarias, a pesar de que otras formaciones políticas no quieren verlo. Señora consejera, desde el Grupo Socialista valoramos que frente a las recetas de la derecha, con recortes y desmantelamiento de las políticas sociales, arrebatando competencias y presupuestos a las corporaciones locales, la respuesta del Gobierno del Pacto de las Flores sea incrementar recursos y apoyar a nuestros ayuntamientos para que puedan seguir desarrollando su imprescindible y fundamental labor para mejorar la vida de los canarios y las canarias y que esta crisis no deje a nadie atrás. Por ello, señora consejera, desde el Grupo Socialista le solicitamos, nos gustaría conocer cuál es la aportación de su consejería al plan concertado y cómo se van a distribuir esos fondos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora González. Señora consejera.
Muchísimas gracias, señora González, por valorar tan positivamente el trabajo que estamos desarrollando desde el Ejecutivo. Como usted bien sabe, el plan concertado, el conocido como plan concertado, se dirige para poder atender desde los servicios sociales a la atención primaria y comunitaria de nuestros municipios. Y creo que ha estado usted muy acertada a la hora de señalar que los ayuntamientos, las corporaciones, delegaciones locales son quienes mejores conocen la realidad de las familias, las familias en circunstancias de vulnerabilidad, los conocen por sus nombres y apellidos, conocen cuáles son las circunstancias que les rodean y llegan hasta donde a lo mejor la comunidad autónoma o incluso el gobierno del Estado no puede llegar. Nosotros intentamos legislar para generar un ambiente proclive a la protección social de esas personas. Lo hace tanto el gobierno del Estado como el gobierno de Canarias a través, por ejemplo, de las prestaciones, la prestación canaria de exención, el ingreso canario de emergencia o el propio ingreso mínimo vital, los ERTE. Intentamos generar ese escudo social, pero hay emergencias que no podemos atender en lo inmediato y que ahí los ayuntamientos juegan un papel fundamental. Por eso queríamos acompañar ese trabajo con ese incremento en la financiación del plan concertado. Como bien ha dicho, hemos incrementado en un 55% los fondos con respecto al año pasado. La cuantía está en torno a más de 31 millones y medio de euros, lo que se va a dedicar al plan concertado, y además se ha firmado de nuevo por segundo año consecutivo antes de lo que se venía haciendo habitualmente por el gobierno anterior. Y yo creo que eso da a los ayuntamientos, a las corporaciones locales, un tiempo precioso para poder trabajar con antelación y ejecutar mejor los fondos que tanta falta hacen a las familias, y más en tiempos como este. Además, quiero adelantarle que nuestro objetivo de acompañar a los ayuntamientos en la función que hacen, no solo nos vamos a quedar en darle esa financiación, que es histórica, a través del plan concertado, sino que además y vamos a volver a repetir la acción de acompañar con los fondos de pobreza también ese trabajo que realizan los ayuntamientos. Ayer tuve la posibilidad de hablar con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, que me señaló que probablemente los fondos de pobreza, esos 30 millones de euros, puedan estar a finales de abril, principios de mayo, ya ingresados en las arcas de la comunidad autónoma, y de esos 30 millones de euros, 12 serán destinados a los ayuntamientos. El resto lo gestionará la comunidad autónoma, pero hay parte de ello que queremos dedicar a las entidades del tercer sector y que también estamos dispuestos a escuchar proyectos municipales. Sabemos, por ejemplo, antes de entrar en la comisión hablaba con Carmen Hernández, no como diputada del Parlamento, sino como concejala del municipio de Telde, y me decía que tienen un proyecto para trabajar con las personas sin hogar y que cabe muy bien en estos fondos que queremos dedicar a entidades del tercer sector y que, por supuesto, vamos a oír y recoger, porque creemos que el trabajo que hacen los ayuntamientos, volvemos a reiterar, es fundamental.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos con la tercera pregunta. Bueno, tengo que pedirle disculpas porque no planteé lo de las sustituciones al principio. Si hay alguna, si hay alguna sustitución de algún grupo, tomamos nota ahora.
Titulares.
Todos titulares. Vale, pues gracias. Y vamos entonces con la tercera pregunta de la señora diputada doña Jana María González Alonso, del Grupo Nacionalista Canario, sobre realización de acciones junto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para promover a nivel estatal la regulación de la titularidad compartida, dirigida a la señora consejera. Muchas gracias, señora.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. El pasado octubre del 2020, el 21 de octubre, para ser más exactas, tuvimos en la Comisión de Derechos Sociales a la comparecencia de Ceres Canarias. Las dos personas que vinieron a comparecer decían que Ceres se había creado en Canarias para visualizar a las mujeres en el mundo rural. Trabajos que se realizan desde siempre, pero que la voz siempre la habían tenido los hombres. Querían empoderar a la mujer en el mundo rural. Y tenían una reclamación bastante clara, y era la doble titularidad en las explotaciones ganaderas y agrícolas. La ley a nivel estatal está, pero hace falta el impulso y el desarrollo de esa ley que no se está llevando a cabo. Nos gustaría saber qué acciones han hecho desde la Consejería, para, junto con la de Agricultura, Ganadería y Pesca, para promover no solo el desarrollo, sino en qué medidas están trabajando para poder impulsar lleve a cabo la doble titularidad compartida y que las mujeres empiecen a ser también titulares de esas explotaciones. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Señora consejera.
Bueno, muchísimas gracias. Creo que es importante explicarle a las personas que nos escuchan y que a lo mejor no saben en qué consiste la titularidad compartida, que es una opción voluntaria que tienen o bien los matrimonios o bien las parejas de hecho, de compartir no solo la gestión de una explotación agraria, sino también los derechos que se generen por esta, pues también las subvenciones que se reciban para poder hacer frente al trabajo que se hace con esta explotación agraria, y que es un derecho que se recoge o que tiene su origen en el Real Decreto 297 del año 2009, que creo que supuso un gran avance también en materia de igualdad para ese desarrollo del régimen de cotitularidad de bienes, derechos y obligaciones en el sector agrario. La verdad que tuve que ponerme un poco a estudiar, ¿no?, los antecedentes cuando usted me hizo la pregunta, porque siendo honestos a la verdad no conocía en profundidad cómo estaba la situación y me apenó ver que la Comunidad Autónoma de Canarias desde que se puso en marcha este Real Decreto hasta que la comunidad autónoma, por así decirlo, tomó conciencia del mismo e intentó caminar para hacer cumplir este decreto y dotar pues de garantías a las familias que así quisieran ejercer esta opción, pues pasaron cinco años de tiempo que se perdieron. Y creo que esto es fundamental decirlo, porque probablemente podríamos estar en un grado de implantación mucho más alto de el que tenemos hoy en día. No sabemos por qué fueron las resistencias del Gobierno de Canarias a no aplicar este decreto pues antes del año 2016, que fue cuando se comenzó a trabajar. No sabemos si fue porque se trajo iniciativas parlamentarias a este Parlamento para que se hiciera cumplir el decreto, por cierto, iniciativas que fueron traídas por el grupo Podemos, que a su vez también se llevaron a muchísimos ayuntamientos, también pues por el partido que represento, y para nosotros la verdad que es algo que hemos trabajado y que creemos que se debe seguir impulsando. Me alegra saber, y aquí he de hacer un reconocimiento al consejero Narváez Quintero, porque creo que hizo un buen trabajo, que él sí que fue consciente a la hora de trabajar en este sentido, de hacer cumplir y hacer valer el decreto. Se está trabajando también por parte de la consejera actual, de Alicia Van Ostende, en la Consejería de Agricultura, y lo cierto es que nosotras estamos empezando a realizar acciones desde el Instituto Canario de Igualdad. Es cierto que no hemos profundizado de la manera que nos hubiera gustado o impulsado de la manera que nos hubiera gustado, tal vez porque nos hemos centrado en otras acciones a las cuales dentro de la estrategia y la planificación que tiene el Instituto Canario de Igualdad se le dio prioridad a otros asuntos, pero sí que está en la agenda del Instituto Canario de Igualdad y lo que me trasladan es que que agradecerle su pregunta porque también les hace conscientes para la hora de involucrarse también por parte del Instituto Canario de Igualdad en trabajo conjunto con la Consejería de Agricultura para que cada vez más se avance en este sentido. Muchas gracias.
Perdona, señora González, tiene su turno.
Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Está claro que saber de dónde venimos es muy importante, pero creo que también es importante ponerse a trabajar en las consecuencias actuales. Y las mismas comparecientes de Seres Canarias nos venían diciendo que a nivel estatal solo un 30% se había cogido esta doble titularidad. Y en el ámbito autonómico rondas solamente el 8%. Y se puso de manifiesto ya en la legislatura pasada, como bien ha dicho por el anterior consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, la necesidad de fomentar y promover la aplicación de esta ley. No hubo suerte, porque no sé si es porque habían gobiernos distintos, pero le quiero lanzar el guante de que ahora sí que gobiernan los mismos colores políticos, porque a veces es un poco triste que medidas no salgan porque no haya el mismo color político, pero bueno, ahora sí lo hay. Aprovechen para poder establecer medidas que promuevan y fomenten de verdad la titularidad de la explotación agrícola y ganadera. También me gustaría hacerle referencia a un estudio que se realizó desde el Ministerio de Igualdad en el Gobierno de España, en el que se establecía las mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural. Se ponía de relieve las dificultades que existen en este ámbito para reconocer y verbalizar la violencia de género. Y estas mujeres les costaba no solo identificar, sino también ir a denunciar. Ya que se ponía de manifiesto que las denuncias eran mucho menor en el caso de la violencia de género en el mundo rural. Porque les cuesta identificarla, no solo la violencia psicológica, sino también la física, la sexual, la económica, y en este punto, por eso me parece tan importante promover la regulación de la titularidad de explotación agrícola y ganadera. Me gustaría también... Usted me dice que está trabajando, pero no me materializa ni me concreta en qué acciones están trabajando. Me gustaría proponerle que para poder promover esta ley, que me parece bastante importante, se dé información de la ley, que existan campañas a nivel de Canarias de esa posibilidad para que se lleve a cabo. Y no solo promover el desarrollo de la misma con información y difusión, que es vital, sino con incentivos en las bonificaciones a la seguridad social, porque eso es lo que nos reclamaban las comparecientes de Seres. Que a pesar de, en aquellos casos que se conoce la posibilidad de la doble titularidad compartida, las mujeres no se animaban por los problemas que se daba a la hora de realizar las declaraciones de la renta o la seguridad social, de las cotizaciones. Y en este aspecto también me gustaría preguntarle, porque en la anterior Comisión de Derechos Sociales, donde compareció la presidenta del ICI, Kika Fumero, hablábamos de la obligación de los poderes públicos en cuanto a reproducir comportamientos machistas. Ayer, en la Comisión de Justicia y Gobernación, vimos las declaraciones del consejero de Administraciones Públicas. Yo no entro en el contenido, pero sí en las formas, las cuales me parecieron dirigidas a una diputada del Partido Popular, y la verdad es que me parecieron lamentables por el grado de machismo que se ejerció. Y la verdad es que me extraña, porque en este gobierno de ustedes, que se anuncia como progresistas e igualitarios, me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre estos comportamientos. Muchas gracias.
Señora consejera, le quedan 15 segundos.
Bueno, Bueno, decirle que la diferencia entre la implantación estatal del 30% y Canarias del 8%, no sé si se debe a ese retraso del que le hablaba antes a la hora de ponerse a trabajar que tuvo el Ejecutivo. Nosotros, sin duda, asumimos nuestra parte de responsabilidad en este año y medio de gobierno y tomamos el testigo para ponernos a trabajar en esto con mayor ímpetu con respecto a las campañas. Pues tomo nota, le agradezco que sea tan propositiva. Hay partes de competencias que no le toca a mi consejería, como los incentivos en la seguridad social y demás, que tendremos que trabajar con otras administraciones, pero creo que son unas medidas que podrían ayudar y que, por supuesto, recogemos y trabajaremos. Con respecto al otro asunto, no sé si contestarle al final Bueno, la verdad que debemos superar esos comportamientos que son más frecuentes de lo que nos gustaría en nuestra sociedad. Muchas veces, cuando se hacen este tipo de acciones o de actitudes, creo que muchas veces los hombres ni siquiera son conscientes de que realmente están haciendo prácticas micromachistas. Yo las denuncié durante mucho tiempo cuando estaba en la oposición, porque también las he sufrido, creo que las hemos sufrido todas las mujeres. Por supuesto que hay que hacer una labor pedagógica en nuestra sociedad, también en nuestro gobierno, creo que no estamos libres de ellos, para que no se vuelvan a reproducir este tipo de actitudes, porque creo que nos suman realmente. Pero lo cierto es que estamos en una sociedad patriarcal, en una sociedad en la cual los niños han sido educados como lo han sido. Estamos haciendo esfuerzos pues para superar este tipo de situaciones y, por supuesto, que toda la sororidad con las compañeras, y trasladaré al compañero de gobierno nuestro deber como Instituto Canario de Igualdad, como Consejería de Igualdad, de trabajar pues para superar pues este tipo ¿no? de actitudes. Creo que sí que bien es cierto que este es un trabajo que no solo es de las mujeres, que también es un trabajo que tienen los hombres, y que sin lugar a dudas es tarea de todos. Nosotras mismas también somos las primeras, las mujeres, que a veces también utilizamos actitudes inapropiadas, y que también, si alguna vez yo lo he hecho en esta Cámara, también pido perdón.
Gracias, señora consejera. Vamos a procurar, yo soy flexible con los tiempos, pero ajustarnos un poquito, ya que empezamos con retraso. La siguiente pregunta, la cuarta, del señor diputado Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre previsión de aumento de ayudas a las entidades del tercer sector que realizan funciones propias del servicio público en Lanzarote, dirigida a la señora consejera. Tiene usted la palabra, señor Machín.
Muchas gracias, presidenta. Señora consejera, también hay muchos hombres, entre los que me incluyo, e incluimos a muchos de este Parlamento, que luchamos, trabajamos, engrandecemos y valoramos muchísimo lo que ha trabajado, lo que trabajan y lo que han hecho por esta sociedad las mujeres. Señora consejera, la atención a las personas con discapacidad se puede hacer desde diferentes vertientes. Yo le voy a hablar de una en concreto que hace una entidad del tercer sector en Lanzarote, que lleva 50 años trabajando de una manera distinta la atención a la discapacidad, como es Adislam. Señora consejera, lo que hace Adislam es sustenta su apoyo y su prestación en cuatro cosas básicas: la promoción de la autonomía, la vida independiente, la participación activa y, sobre todo, la accesibilidad universal a ese servicio. Y esto se hace a través de una planificación centrada en la persona, no en esas grandes superficies donde se internan a personas con discapacidad, sino en pequeños hogares, en pequeños sitios con personas identificadas, y que se hace un trabajo bastante bueno. Pero es verdad, señora consejera, que en este momento se encuentra en una situación bastante complicada, porque se le ha recortado servicios a los internos y a las personas que acuden a su centro de día por falta de financiación y por los efectos de la pandemia. La orientación centrada en la persona como principio básico de funcionamiento es lo que ellos llevan haciendo muchísimo tiempo, porque no todas las personas tienen las mismas necesidades, no todas las personas tienen las mismas capacidades y ni los mismos sueños para afrontar una vida lo más independiente y lo más autónoma posible, y que así también sean menos dependientes y menos que el Estado les suponga soporte para ellos. Partiendo, eso sí, de una base del respeto al derecho a la autodeterminación también de las personas con discapacidad y que en su etapa adulta a veces tienen mermada esa autodeterminación. Señora consejera, el Adislán tiene un centro residencial que está configurado por hogares pequeños y donde cada persona tiene unos determinados monitores que no le cambian, unos determinados profesionales que le llevan por ese camino a la autonomía y a la independencia dentro de sus posibilidades, pero tiene unas dificultades, que es el coste plaza, que hemos hablado muchísimas veces, y que en las circunstancias en las que da Adislán este servicio es todavía más deficitario, porque no es una gran superficie, no es un gran centro, sino son centros pequeños, centros muy especializados, centros donde la atención es casi individual. Se ha transformado ese centro residencial en hogares tan pequeños y con un concepto de hogar que está en juego y que esto no lo podrían permitir este tipo de prestaciones de este tipo de forma por falta de financiación. Yo se lo he escuchado ya en muchas ocasiones. Creo que debemos encaminar hasta hacia este modelo. Es verdad que necesitamos grandes centros, pero en la medida de lo posible actuar en favor de este tipo, porque está comprobado en esa convención que se habla de este asunto, se ha dicho bastantes veces que si no vamos por este camino, lo que estamos creando son personas dependientes cuando tienen muchas posibilidades para ser independientes y autónomos. Lo que le pido, señora consejera, es que sé que se actualiza ese precio coste plaza cada año, que cómo lo ve para este 2021 y sobre todo viendo las circunstancias específicas de las islas no capitalinas y también de la isla que represento, que tiene muchas deficiencias en este tema, como es la isla de Lanzarote. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Machín. Señora consejera, tiene usted la palabra.
Bueno, la pregunta que yo había recibido era las ayudas a entidades del tercer sector en la isla de Lanzarote. Por lo tanto, no tengo respuesta en tal grado de especificidad sobre esa entidad, pero estoy dispuesta a buscar más información para poderle dar una respuesta más detallada de la que le puedo dar ahora mismo. Sí, decirle que estamos totalmente de acuerdo, que las entidades no pueden cargarse sobre sus espaldas el sobrecoste que no cubre la administración, el coste de plaza de la atención a personas tanto dependientes como personas con discapacidad. Nosotras somos plenamente conscientes de ellos en este Ejecutivo. Por eso, en el año pasado se aprobó el incremento más alto de toda la historia de Canarias para cubrir el coste plaza de las personas con discapacidad, y aún así todavía estamos lejos de cubrir el 100% de la totalidad del coste de la plaza, muchas veces teniéndolo que cofinanciarlo incluso las familias, cosa que además impide la actual ley de servicios sociales y la concertación. Por lo tanto, es algo que vamos a tener que trabajar para poder generar un periodo de transición hasta que se cubra el 100% de las plazas y poder hacer cumplir la ley de servicios sociales. Porque en este sentido creo que es importante también destacar que las plazas que atendemos para personas de con discapacidad o dependencia son cofinanciadas con los cabildos insulares, que para poder incrementar el coste plaza tiene que haber un acuerdo de los 7 cabildos insulares conjuntamente con el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, sabe que no es tarea del todo fácil. En el año pasado lo conseguimos. Este año ya hemos iniciado las negociaciones para volver a incrementar el coste plaza, el precio del coste plaza. pero aún están muy incipientes las negociaciones. Yo espero que sí, que llegue a buen puerto y se pueda seguir trabajando en ese sentido. Con respecto a lo que me preguntaba, sí que le quiero decir que no le puedo dar un dato específico de cuánto le corresponde a las entidades de las islas de Lanzarote, porque, como usted bien sabe, es una convocatoria de concurrencia competitiva. Ya a día de hoy no sabemos pues si caerán entidades de Gran Canaria, de Fuerteventura o de Lanzarote. Si quiere, lo que puedo hacer es darle datos del año pasado, aunque también usted sé que puede acceder a ellos, pero le puedo decir que nuestro trabajo va a ir porque las islas no capitalinas también puedan tener cubierto este tipo de necesidades, y somos muy conscientes de ello y sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo especial en las islas no capitalinas, porque probablemente son las que más sufren pues esta insularidad de la que gozamos, por así decirlo, los canarios.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Machín.
Sí, señora consejera, muchísimas gracias por su respuesta. Hablando con esta entidad, que opinaba justamente igual que usted, en una intervención en el Pleno le reconocí y le felicité por una convocatoria que sacó para las entidades del tercer sector, que eran proyectos con jóvenes que acababan de terminar su formación, y me pareció muy interesante. Y ya, esta entidad fue una de las que se benefició y decía que por favor la sacara para este año cuanto antes. ¿Por qué? Porque así no tienen que destinar sus propios recursos para pagar a profesionales, y creo que también puede ser un plan de empleo no específico, pero sí bastante interesante para personas que han terminado de estudiar. Ella me decía que creo que fueron tres profesionales que tenían 23 años, acaban de terminar su formación en estudios superiores en Tenerife, y que era casi una bendición, porque eran tres sueldos que no tenían que afrontar ellos mismos, y que por favor, desde que pudiese, sacase este año la convocatoria. Como ve, yo se lo felicité en su momento y estoy reconociéndole que fue una muy buena medida. También me decía, señora consejera, y eso espero que me pueda decir algo, que hay que buscar fórmulas alternativas también al coste de plaza. O sea, acciones como esta, que hay que buscar nichos donde poder financiarse, porque es tanta el volumen de prestación que se hace, tan personalizada, tan individual, tan como una familia, que a veces hace muy difícil poder llegar a afrontar todos los gastos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Machín. Señora consejera.
Sí, totalmente de acuerdo con el análisis que hace el señor Machín, y también tomo nota sobre la posibilidad, sobre ver la posibilidad de adelantar la convocatoria. Ya sabe que muchas veces hemos trasladado a esta comisión las necesidades que tenemos de personal, y que eso muchas veces nos dificulta el poder trabajar con la eficiencia que a nosotros nos gustaría, pero por supuesto que contemplaremos esa opción.
Gracias, señora consejera. Seguimos con el turno de preguntas, ahora en este caso del señor diputado don Omar López González, del Grupo Socialista Canario, sobre formatos televisivos de contenido LGTBI para introducir en la parrilla de la Radiotelevisión Canaria durante 2021. Dirigido a la señora consejera.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejera. Señorías, si algo ha reclamado siempre el colectivo LGTBI ha sido alcanzar la visibilidad necesaria para conseguir ocupar el espacio que nos pertenece en todos los ámbitos, que no es otro que el mismo que puede tener una persona heterosexual o una persona cis. Los avances conseguidos en las últimas décadas en la conquista de derechos para el colectivo LGTBI son innegables, pero todavía queda mucho camino por conseguir, y esta es una realidad que no podemos negar. Hace unos años, tener un programa televisivo en prime time con un contenido íntegro LGTBI podía parecer una utopía, pero el pasado mes de junio, con motivo del Día Internacional del Orgullo, pudimos disfrutar en la televisión pública de Canarias de una programación bajo el lema Canarias Orgullosa, que incluyó entrevistas en diferentes programas de la cadena de personas referentes abordando la diversidad desde un punto de vista familiar, educativo, sanitario. Estos contenidos, que aparecieron en diferentes franjas horarias y destinados a todos los sectores de la sociedad del archipiélago, fueron una iniciativa que aplaudimos, porque creemos que alcanzaron uno de los objetivos con los que se crearon, que era llegar a todas las edades y crear conciencia social, además de reforzar el papel de referentes para aquellas personas anónimas, sobre todo jóvenes, que pueden estar pasando momentos más complejos y necesitan de ejemplos públicos que ayuden y refuercen la toma de decisiones vitales. En el caso de las personas trans, es muy importante alcanzar esa visibilidad que complemente la conquista de derechos, que en el caso de Canarias estamos próximos a ampliar con la aprobación de la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, y porque, como decía, esa visibilidad es fundamental para ayudar a desmontar los estereotipos negativos que han acompañado a este colectivo y que en muchos casos es fruto del desconocimiento de la realidad y la falta de pedagogía que sensibilice e informe. Y en todo esto juega un papel importante acciones como las que le he comentado anteriormente en la parrilla televisiva. La pelota en este momento está en el tejado de quienes sí podemos dar ese paso y hacer pública nuestra orientación sexual o identidad de género, pero todavía quizás nos falte romper esas barreras, contar con más rostros conocidos que se muestren tal y como son, por el bienestar de ellos mismos y por el importante papel público que tienen en nuestra sociedad. Se trata de la necesidad personal y colectiva de visibilizar lo que cada uno de nosotras o nosotros somos. Se trata, en definitiva, de abrazar la diferencia y fomentar el respeto por la diversidad. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista está interesado en conocer qué formatos televisivos de contenido LGTBI se están impulsando desde la Consejería para introducir en la parrilla de la Radiotelevisión Canaria durante el año 2021. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor López González. Señora consejera.
Muchísimas gracias, señor López González. Decirle que desde que nosotros nos pusimos a trabajar en el ámbito de la igualdad y la diversidad, desde la viceconsejería y la dirección general, que además son de nueva creación, sabíamos que uno de los aspectos claves de trabajar era poder llegar a las casas de todos los canarios y canarias a través de los medios que tenemos en nuestra disposición. Tenemos una oportunidad muy poderosa y una herramienta muy poderosa en la televisión pública y en la radio pública, y por eso siempre hemos trabajado de la mano del equipo de la Radio Televisión Canaria. Quiero agradecer desde aquí a su administrador general único, a Paco Moreno, por siempre estar en predisposición de ayudar, porque esto ha hecho posible que, por ejemplo, en el año pasado y con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBI+, pudiéramos llegar a esas casas a través del Canarias Orgullosa, que además fue un programa de éxito, ya que tuvo una gran cuota de seguimiento por parte de las personas, de las televidentes, y que es una experiencia que queremos volver a repetir en este año. Lo vamos a volver a hacer, un programa con contenido íntegro LGTBI a través pues de esas entrevistas y demás a colectivos, en el cual se puede hacer visible el trabajo fundamental que están realizando. Pero no solo eso, sino que además a lo largo de toda la semana de celebración del Orgullo habrá en la televisión canaria entrevistas, cine que tengo una especial sensibilización hacia el mundo LGTB, va a haber debates también, habrá presencia en todos los programas de la parrilla de la televisión canaria y también de la radio pública, como es el Buenos Días Canarias, el Buenas Tardes Canarias, y la verdad que esto es muy incipiente, el trabajo que estamos haciendo en este sentido. Creo que es muy interesante lo que apunta de generar un programa específico y que tenga a lo mejor más continuidad en el tiempo, no solo en la semana o el Día del Orgullo LGTBI, sino que pueda convertirse en un programa más en la parrilla de la televisión pública o de la radio pública. Creo que se abre pues esa vía para poder trasladarlo también a al ente y que ver si recoge el guante. Nosotras, pues si usted nos lo permite, pues le daremos traslado esta solicitud a la televisión y a la radio pública, porque la verdad que creo que es lo que toca. Creo que la experiencia que hemos tenido en el año pasado y que vamos a tener en este año también, incrementando incluso lo que se hizo el año pasado con esas nuevas aportaciones como del cine, los debates y demás, pero sí que creo que es algo que debería venir para quedarse en el día a día, en lo cotidiano, que no sea algo de un día específico, sino que ya lo normalicemos y naturalicemos como parte de la programación de la televisión pública. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señor López, nada. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta para finalizar ya el turno, que le corresponde a la señora diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Nueva Canaria, sobre las funciones y el trabajo a desarrollar por el nuevo personal técnico incorporado en el área de dependencia dirigida a la señora consejera. Muchas gracias, señora Hernández.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, señora consejera. Sí, realmente el desarrollo de la ley de dependencia, desde que se aprobó en el año 2006, ha estado envuelto, hablamos de Canarias en este caso, por una serie de incumplimientos. Es decir, que de manera sistemática hemos hablado largo y tendido en este Parlamento durante años de cómo ese derecho reconocido legalmente luego no se materializaba y cómo había, pues, cientos y cientos de personas que esperaban ese recurso económico que les correspondía por ley o ese recurso asistencial, ya sea una prestación económica o un recurso asistencial. Y durante muchos años, pues han habido pues muchas situaciones que han generado este hecho. A veces ha sido recortes económicos, tanto a nivel de Estado como de la propia comunidad autónoma, y en muchas ocasiones ha sido la incapacidad administrativa para dar respuesta real a ese derecho amparado por ley, como decíamos. Y, por tanto, largo y tendido hemos hablado aquí de, y mucha ha sido la crítica política en otras etapas y también en este tiempo de gobierno, sobre esas listas, terribles listas de espera de mayores, de personas dependientes, de personas con discapacidad, que además en algunos casos, y de manera dramática, morían sin poder recibir esa prestación económica. Y creo que este gobierno ha hecho lo que le corresponde, a lo que se comprometió, que es darle absoluta prioridad a la atención a las personas dependientes y a las personas con discapacidad y poner en el centro de sus prioridades algo que debía ser muy difícil porque nunca lo hizo antes nadie, ¿verdad? Ahora parece que pasa con normalidad, pero debió ser difícil cuando antes nunca se contrató a más de 100 personas para agilizar esa lista de espera, para resolver ese escollo real que era lo que estaba impidiendo que pudiéramos incorporar a más personas al sistema, que pudiéramos hacer más valoraciones y que se pudieran resolver más rápidamente los expedientes para que, y ahora hablo para quienes nos pudieran escuchar, porque creo que todos conocemos y yo creo que hay pocos canarios y canarias que no tienen un abuelo, un primo, alguien que de manera directa o indirecta está esperando por una resolución y por un recurso o por una prestación económica y que, por tanto, para que nos entendamos, el no tener personal es lo que ha impedido que al final en la administración una ayuda económica conlleva un expediente que en muchos casos es un proceso tedioso y en este caso aún más porque además lleva una valoración. Por tanto, la incorporación de esas 201 profesionales, el compromiso económico para que eso sea una realidad, porque detrás de todo eso hay una partida importante millonaria de más de 3 millones de euros para poder materializar esos 101 profesionales, pues demuestra un compromiso firme y decidido por agilizar y resolver parte de este problema. No podremos resolver toda la lista de espera a lo mejor, pero sin duda más de 100 personas de personal entre trabajadores y trabajadoras sociales, personal sanitario como médicos, psicólogos, personal administrativo, que es muy importante, pues van a agilizar sustancialmente esa lista. Y yo creo que hoy toca reconocerle esto al gobierno. A mí la palabra felicitar en el marco de los gobiernos no me gusta porque es nuestro compromiso con la ciudadanía y, por tanto, aquí no es una cuestión de, pero sí de reconocer los esfuerzos para que esto sea una realidad, poner en valor que este es el camino y, por tanto, reconocerle a usted y a su equipo el compromiso para materializar algo tan importante como la incorporación de este personal. Yo quería que usted nos explicara un poco cómo va el proceso de incorporación de este personal. ¿Cómo tiene previsto, si puede concretar, igual todavía están planificando, porque incorporar a 80, 100 personas en un equipo tiene también su complejidad, hay que organizar el trabajo, hay que repartir tareas, si hay alguna planificación por islas o este personal se va a concentrar solo en algunas islas, también me parece que te interesa, y sobre todo que la ciudadanía que espera por una valoración, por una prestación, por un recurso, sepa que a partir de ahora va a ser más probable que su necesidad sea atendida de manera más rápida que hasta el momento ha sido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señora Hernández. Tiene usted la palabra, señora consejera.
Muchísimas gracias, señora Hernández. Pues lo cierto es que en pocas semanas se han incorporado más del 85% de esos 101 trabajadores y trabajadoras que van a trabajar en el ámbito de la dependencia, pero también de la atención temprana. Y ahora lo voy a explicar un poquito más en la exposición, pero yo creo que ha sido un gran éxito. Es la incorporación mayor y más rápida de personal que ha tenido nunca antes el departamento. Yo creo que es un motivo de celebración, porque creo que esto se va a traducir en una mejora del tratamiento de los expedientes, de la agilización a la hora de los tiempos y probablemente de la mejora de las cifras, pues en el caso de las listas de espera de dependencia. Y esperamos que más antes que tarde, como se dice, podamos ver y recoger esos frutos del trabajo que se está haciendo, no solo con la incorporación de personal, sino también la adjudicación del gestor de expediente que también ya está en marcha. Decirle que tuve la oportunidad de conocer a parte de estos trabajadores que se han incorporado. Quería darles la bienvenida a la casa y también pues darle las gracias, ¿no? Pues por ponerse a predisposición a trabajar por Canarias, sobre todo ante una necesidad tan imperiosa como es el sistema de dependencia de Canarias y ponerlo al día, ¿no? Ponernos no a la cola como estamos, sino a la cabecera de las comunidades autónomas que mejor gestionan la dependencia. En los perfiles que se incorporan, pues son diversos. Tenemos interinos en las especialidades de medicina, de psicología, trabajo social, pero también personas que van dirigidas a lo que es la gestión directa de los expedientes, son personas administrativas, auxiliares administrativos y demás. Pero, y de esto se habla poco, creo que también debemos señalar que de esos 101 trabajadores, aproximadamente una veintena de estas personas son profesores de educación especial, trabajadores sociales y personas personal sanitario dirigido a la atención temprana, que también era un compromiso de este gobierno. La incorporación de este personal, ya le digo, que nos va a ayudar muchísimo. Teníamos serias dificultades para poder sacar adelante el trabajo. Por ejemplo, según la normativa que se recoge en el decreto 54/2008, por el cual se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones, los informes sociales de los solicitantes debían ser emitidos por los servicios sociales de referencia. Sin embargo, históricamente en esta comunidad autónoma y desde los inicios de la ley de dependencia, esto no ha sido así, sino que han sido los propios servicios de dependencia los que se han visto obligados a resolver los informes sociales y los programas individuales de atención, los que todas conocemos por PIA. Y lo hemos tenido que hacer con nuestro propio personal técnico de medio valorador. ¿Y esto qué hacía? Que se fuera retrasando de una manera significativa las valoraciones, porque teníamos que meter a trabajadoras sociales a hacer esta función y no podían salir a valorar el grado de dependencia. Y este hecho, pues lo que ha supuesto también es una reducción en el número de solicitantes de dependencia que han podido ser valorados porque hemos tenido que destinar a este personal a la fase PIA. Creemos que esto, como le decía, se va a superar y se va a mejorar con esta incorporación de personal técnico porque va a permitir que con el actual contrato programa los técnicos valoradores puedan volver a realizar sus funciones y esto va a ser sin duda fundamental. Para nosotras, como le decía, es una buena noticia. No sé si esto le contesta a su pregunta o quiere que le añada algo más que a lo mejor no le he dado respuesta.
Señora Hernández.
En tres segundos que me quedan, hay algo que se me pasó antes comentar y me parece que señalamos poco, que es la generación de empleo blanco en este caso. Es decir, estamos generando empleo, estamos resolviendo un problema, dando respuesta a una necesidad social, dando respuesta a un derecho legal, pero además estamos generando puestos de trabajo y eso en esta tierra es muy destacable. Gracias.
Señora consejera.
Efectivamente, se me olvidó señalar esto. Y otra de las cosas que también se me olvidó señalar y que usted en su intervención hizo referencia es que además esa generación de empleo lo hacemos en todas y cada una de las islas. Por primera vez también en la historia de Canarias va a haber valoradoras en todas y cada una de las islas. Y yo creo que esto también es algo más que celebrar.
Muchísimas gracias, señora consejera. Y ahora, como vamos un poquito más de tiempo, recogemos un poco y dejamos el turno al señor director general de Diversidad, Víctor, que estará ahora. Bueno, buenos días de nuevo y le damos la bienvenida al director general de Diversidad, don Víctor Manuel Ramírez Pérez, que nos va a hablar hoy de las políticas LGTBI+ de Canarias, a petición en este caso del Grupo Sí Podemos Canarias. Por tiempo de 10 minutos tiene usted la palabra. Bienvenido.
Vale, ok, perdón. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores parlamentarios. Agradezco la invitación que han realizado desde esta comisión para presentar ante el Parlamento Canario un proyecto específico de la Dirección General de Diversidad, como es la hoja de ruta de las políticas LGTBIQ+ de Canarias. Comparezco efectivamente como titular de la Dirección General de Diversidad, con el honor de dirigirme a esta representación parlamentaria que tiene, entre otras, la imprescindible tarea de trabajar para garantizar que el derecho a la igualdad, en su máxima extensión y aplicación, tenga la máxima implantación en Canarias. Y además comparezco una pequeña alusión al acto que tuvimos antes de iniciar esta comparecencia ante esta comisión, este acto en favor de la ley trans y en favor de las personas transexuales, de las personas trans en general. Me parece que es un acto fundamental para garantizar que los derechos de las personas trans al final se vean reflejados plenamente en la legislación, no solamente la autonómica, que afortunadamente vamos a tener ley próximamente y además con la satisfacción de que sea una ley aprobada por consenso, sino que esperemos que también esta ley sea aprobada en el Parlamento para que la plenitud de derechos de las personas trans sean definitivamente reconocida en nuestro país. Aún conservo la emoción de ese momento precisamente por la experiencia personal que he tenido pues a lo largo de mi vida activista. Pero he venido aquí precisamente a presentar esta hoja de ruta de las políticas de LGTBIQ más de Canarias, partiendo de que la creación de este órgano directivo es un trabajo de reivindicación de los mismos movimientos sociales por buscar un espacio dentro del Ejecutivo para abordar las necesidades de una población históricamente vulnerabilizada y marginalizada. Este trabajo lo han venido desarrollando las diferentes entidades LGTBIQ y trans de Canarias desde la década de los 90, aunque con históricos antecedentes desde los años de la transición. Durante estos años de activismo, el activismo canario se ha convertido en un auténtico referente a nivel nacional y ha sido pionero en acciones políticas que han permitido decisiones administrativas y legislativas que han puesto a Canarias muchas veces en la vanguardia de los derechos de las personas LGTBIQ. Es justo, por tanto, reconocer el trabajo de estas entidades y sabiendo, además, el conocimiento que las mismas tienen de la realidad diaria sobre el terreno de la comunidad LGTBIQ de las islas, entendimos como esencial su participación para trabajar en favor de establecer cuáles son las medidas que ellos, desde su conocimiento directo, consideran que eran las más importantes, las más relevantes, las imprescindibles para trabajar en el ámbito de la política de la comunidad autónoma en general. Este documento, por tanto, recoge las reivindicaciones que realiza el activismo de lesbianas, gays, trans, bisexuales, personas intersexuales, personas no binarias y otras disidencias sexogenéricas en Canarias a los poderes públicos de nuestra comunidad. Esta hoja, por tanto, parte de un proceso participativo que se propuso desde la Dirección General de Diversidad y al que se convocó a un total de 19 entidades que trabajan la diversidad desde distintas perspectivas y ámbitos territoriales en nuestras islas. Al final, en este proceso se implicaron finalmente 18 de las entidades convocadas, con lo cual una gran mayoría, que entendieron la necesidad de fijar un itinerario común que nos permita recorrer de manera conjunta el camino hacia la plena igualdad de la diversidad y permita a las entidades públicas de todos los estratos territoriales y competenciales adoptar decisiones y desarrollar acciones que permitan la máxima integración de la diversidad en nuestra sociedad. Este proceso comenzó el 1 de julio del año pasado, de 2020, a través de un proceso de recogida de medidas a propuesta de las propias entidades. A partir de ahí se elaboró un documento borrador y se remitió a todas las entidades para su debate interno, para su valoración, y posteriormente se hicieron una serie de reuniones de manera telemática para realizar un trabajo conjunto de debate y acuerdo consensuado. Total fueron un total de 12 horas de reuniones telemáticas con las entidades implicadas y que quisieron participar. Al final, se elaboró el documento final con un acuerdo, un consenso de todas las entidades que participaron, que se presentó en noviembre del año pasado. En este proceso de participación, la Dirección General realizó un papel de impulso y moderación, siendo las propias entidades las que realizaron las propuestas y las que protagonizaron el debate bajo los principios de horizontalidad, transparencia, igualdad, equidad y consenso. Un debate, además, que quiero destacar que predominó la total predisposición de las entidades, su carácter propositivo y el tono sosegado del debate, a pesar de las diferencias, cosa que en épocas de crispación, como a veces las que vivimos, la verdad es que fue una total satisfacción. Una vez elaborado este listado de propuestas, lo que hicimos fue, desde la Dirección General, estructurarlo y dividirlo. Al final fueron 131 las propuestas recibidas y consensuadas, y que se dividieron en 11 dimensiones que abarcan los siguientes ámbitos: el ámbito social, el educativo, el sanitario, el administrativo, el laboral, el policial, el judicial, el político, el cultural, deportivo y de ocio, el familiar y la lucha contra la LGTBIQ-fobia. Es decir, un amplio aspecto, porque, teniendo en cuenta que la comunidad LGTB estamos, obviamente, en todos los ámbitos de la sociedad, todas las políticas que se vayan a desarrollar van a tener algún tipo de implicación también a nuestra comunidad, y en todas se puede poner también cierto acento en relación con la diversidad. Una vez hecho el listado, hay que hacer algo más con ello. Tendríamos que estructurarlo en virtud de las competencias, porque obviamente, haciendo tanta materia, decidimos estructurarlo en virtud de esas competencias. De ahí que nos dimos cuenta de que no solamente eran cuestiones que afectaban a las competencias del Gobierno de Canarias, sino también tenían otros ámbitos, afectaban a otros ámbitos territoriales e incluso al propio Parlamento de Canarias, que era impelido a aprobar la ley trans que está en proceso, o a leyes de igualdad de la comunidad LGTB también, e incluso afectó al ámbito privado, a instituciones o estructuras como el ámbito empresarial o a los colegios profesionales, con lo cual la visión de las entidades, de los colectivos, digamos, es bastante extensa a la hora de exigir sus derechos. Evidentemente, la hoja de ruta es solamente el principio del camino. A partir de ahora hay que ponerla en marcha, que hay que aplicarla, ¿no? En este sentido, hemos realizado una estructuración competencial determinando qué competencias o qué medidas corresponden a qué departamento o a qué centro directivo del Gobierno de Canarias, y también estructurándola en virtud de aquellas que corresponden a los cabildos, a los ayuntamientos o a otras entidades no públicas. Esta estructuración, pues, es compleja, no la voy a desarrollar toda aquí porque no tendríamos tiempo, y el documento, pues primero el de la hoja de ruta está publicado en la página web de la Dirección General, y el documento de la estructuración está a disposición de ustedes en cualquier momento, ¿no? El siguiente paso fue priorizar estas medidas, porque evidentemente 131 no se pueden adoptar todas al mismo tiempo. Volvimos a convocar a las asociaciones, a las entidades, y se realizó un proceso de priorización en virtud de sus consideraciones, y elaboramos este segundo documento con las prioridades en un margen de tiempo, que es lo que nos hemos puesto, de los años 2020-2025, que es cuando se inició el proceso, hasta que intentar que en 5 años podamos alcanzar el máximo nivel de ejecución de estas medidas. Como Dirección General de Diversidad, como Director General de Diversidad, me corresponde la función de impulsar las políticas del Gobierno en materia de LGTBI. De ahí que mi misión actualmente es la de ponerme en contacto con todos los centros directivos del Gobierno de Canarias para hacerles ver, darles a conocer esta hoja de ruta, y además hacerles entender la necesidad de poner esa mirada arcoíris, vamos a decirlo así, en las políticas que desarrollen. Por lo pronto, he ido trabajando en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito social. Evidentemente, esto es un proceso que seguirá durante los próximos meses, y siempre con una estupenda acogida. Además, me he reunido con los responsables de igualdad de los 7 cabildos insulares y de los 4 municipios con mayor población en las islas. A todos he trasladado esta información, y también con una acogida bastante positiva, teniendo en cuenta además que estamos hablando de representantes políticos de distintos partidos que han entendido la necesidad de este documento como un instrumento, una herramienta que nos vale a todas las administraciones públicas, a todos los poderes públicos, para poder diseñar políticas en materia de diversidad. Es cierto que en relación al resto de los municipios, nos vamos a dirigir a ellos a través de las FECAM. No voy a tener 88 reuniones, que a mí me encantaría, pero a través de las FECAM ya nos hemos puesto con la responsable de igualdad, que ha acogido la propuesta de forma muy positiva, y a través de las FECAM trasladaremos esta información y nos pondremos en contacto con ellos. Es decir, evidentemente tenemos claro la necesidad de que esta hoja de ruta llegue a todas las administraciones públicas. Termino con 4 características fundamentales, otras características fundamentales de esta hoja de ruta. Su utilidad, es decir, es un documento que nos va a servir a todos los servidores públicos para poder conocer qué es lo que solicitan las entidades LGTBI, qué es lo que requiere la comunidad LGTBIQ de las islas, y además, y por tanto, no hacer política a través de ocurrencias, sino con la base en el conocimiento de la realidad que tienen estas entidades. Segundo, es un documento que pretendemos que sea también sujeto a cambios y evolución. Vamos a continuar con el foro de participación, probablemente en una sociedad muy cambiante, en donde los escenarios sociales cambian con mucha frecuencia, los proyectos colectivos van a necesitar modificar sugerencias, estas propuestas, y vamos a darles la oportunidad para que estas modificaciones se vayan realizando. Y, evidentemente, como servidores públicos estamos sujetos a la constante supervisión de la ciudadanía, también puede ser un instrumento de control, un instrumento a través del cual las entidades que sé que son comprensivas con nuestras posibilidades, con nuestras competencias y nuestras capacidades, pero creo que también van a ser rigurosas en su vigilancia para que nuestro trabajo por la igualdad de la población LGTBIQ de las islas sea acordes con las verdaderas necesidades de la misma, ¿no? Es nuestra obligación, creo yo, no defraudarle. Esta hoja de ruta, termino, es un reto que espero que todas las administraciones públicas acojan como un compromiso de trabajar por la consecución paulatina de los objetivos en ellas propuestos y avanzar de esta manera en la Canarias más igualitaria e integradora que todas y todos queremos. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Les pido, por favor, que cierre el micro.
Sí, perdón.
Gracias. Es el turno de los grupos parlamentarios. Por un tiempo de 3 minutos, el grupo mixto, la diputada Vivina.
Gracias, presidenta. Muy buenos días. Yo lo primero que quiero decir es que nos parece que es un paso muy positivo que el Gobierno de Canarias cuente con una dirección específica de diversidad. Yo creo que esto es avanzar en un sentido positivo. Y también el que se haya puesto en marcha ese mecanismo de la hoja de ruta y que se ponga en valor del trabajo que venían haciendo los colectivos de defensa de las personas LGTBI en este tiempo en Canarias, que han hecho un muy buen trabajo, y fruto de ello es que ahora tengamos, como comentaba usted, una dirección específica en el Gobierno de Canarias para, eso sí, impulsar esas políticas. Nosotros le preguntamos por esta hoja de ruta, recibiría una pregunta por escrito de mi grupo. Desde que se anunció, nos informaban de esa serie de encuentros que se estaban teniendo con los cabildos y los ayuntamientos. Desde que nos respondieron el 9 de marzo, veo que ya se ha avanzado en más encuentros con diferentes cabildos y ayuntamientos para hablar de aspectos pues tan importantes para este colectivo como es la situación social excluyente, porque sufren más paro, necesitan medidas de apoyo laboral. Con respecto al tema sanitario, nos preocupa, los colectivos siguen haciendo mucho hincapié en la necesidad de seguir con la prevención, con las campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y también la labor educativa, se refiere a la educación que tenemos que recibir toda la sociedad, no los colectivos, que ya precisamente son los que más saben en materia de igualdad. Nosotros estamos trabajando también, creo que otro paso importante que hay que poner en valor, estamos trabajando en la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, en estos momentos en el Parlamento de Canarias, y en esa ley, por ejemplo, también se incluye, cuando se apruebe, pues una discriminación positiva hacia estos colectivos a la hora, por ejemplo, de cuando se van los ayuntamientos o los cabildos y o el Gobierno de Canarias va a adjudicar un contrato a una empresa, pues que se ponga en valor también una mejor valoración si se incluye pues todo el trabajo para estos colectivos vulnerables que lo necesitan. Le han llegado también al director más preguntas y más solicitudes de documentación de este grupo parlamentario. Y a mí hay una que también quiero poner en valor, el trabajo que se está haciendo. Hay una respuesta que sí que me preocupó, y es la baja ejecución del presupuesto de su departamento. Nosotros le hicimos una pregunta en el mes de noviembre, se nos respondió que se había ejecutado un 8,93% de ejecución. Volvimos a preguntar porque nos parecía un porcentaje muy bajo, y ya en diciembre se había ejecutado el 50%, pero claro, hay un 50% del presupuesto de la dirección que no se ha ejecutado, y esto nos preocupa porque si bien hemos conseguido el hito de tener una dirección general de diversidad, es importante que todos los recursos se puedan emplear, y más en el año pasado, que fue un año pues tan terrible para todos los canarios y en especial para estos colectivos vulnerables, que en muchos casos pues son personas que
vaya terminando, por favor, hogar, diputada,
pues que se han visto también en ese atasco de la demanda de ayudas sociales. que son colectivos muy vulnerables, y por eso pedimos también que se ejecuten todos los recursos de los que dispone este departamento para atender a estas personas. Estamos hablando que se hace sobre todo hincapié en esas campañas de sensibilización, pero ha habido un momento en esta tierra en el que nos comentaba Gama, que también estuvo en esta comisión, que ellos mismos habían tenido que ayudar con alimentos a personas del colectivo. Así que sí, esa pequeña crítica, si me lo permite, a que se ejecute la totalidad de los fondos del departamento. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Es el turno de Sí Podemos Canarias por un tiempo de 3 minutos. Vamos con un poco de retraso y hay una comisión posterior, entonces sí, voy a ser taxativa con los tiempos de los grupos.
Intentaremos ser concisa, aunque lo primero es, yo quiero agradecer personalmente y desde nuestro grupo Sí Podemos Canarias la presencia por primera vez en esta Cámara del Director General de Diversidad, y lo queremos agradecer porque nos parece muy importante que por primera vez en este Gobierno, en esta legislatura, tengamos una Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y tengamos una Dirección General de Diversidad, porque esto pone, deja de manifiesto el valor que se le da en este Gobierno, en estos momentos, a ese inmenso trabajo que se lleva haciendo desde la sociedad civil, desde todos los colectivos, plataformas, asociaciones, por los derechos de las personas LGTBI, y que se ve reflejado, como así creemos que debe de ser también, en la representación en las casas del pueblo, en los parlamentos y también en nuestro Gobierno. Para que nadie, cuando hablamos de que nadie se quede atrás, nadie, nunca, en ningún caso, y todo el mundo tenga reflejada en las máximas representaciones institucionales también su visibilidad y sus derechos. Y lo decimos a veces con tristeza, porque estamos deseando que llegue el momento en que no tenga que haber una Consejería de Igualdad, que la igualdad real entre mujeres y hombres se haya dado y ya no sea necesario seguir impulsándola, y que tampoco tenga que haber nadie que se especifique en temas de diversidad, en derechos LGTBI, en derechos a la identidad, que parece mentira que el derecho a la identidad se tenga que seguir replanteando, pero ahí es. Y en este momento, además, en el que estamos justo en esta Cámara trabajando por esa ley que nos parece tan, tan importante y que va a reconocer y va a cubrir con esas carencias. Nos parece, antes que nada, reconocer esta institución, la puesta en marcha de esta viceconsejería y de esta dirección general, y después, porque las cosas no se quedan solo en nombre y en etiqueta, la puesta en marcha del trabajo que están haciendo. O sea, que en menos de un año, de verdad, yo cuando a veces pasan tantas cosas que ni siquiera quienes estamos cerca somos conscientes, y así se lo manifesté en su momento, del trabajo que están haciendo desde el Gobierno. Y cuando vi estas 131 medidas, esta estrategia, me pareció algo súper importante. Y bueno, si la gente que estamos pendiente y trabajando en la calle codo con codo no somos ni siquiera muchas veces conscientes de esta hoja de ruta que se está trabajando, de las medidas que se ponen en marcha en un plan específico entre 2020 y 2025, tenemos un problema de comunicación. Y nos parece tan importante saber lo que se está haciendo, porque cuando se echan en cara no solamente los nombres de las cosas, sino qué hay detrás de cada estrategia, qué trabajo se está haciendo, cómo se está haciendo, y desde luego ver un poco cómo se ha hecho, cómo se ha trabajado con los colectivos, con qué nivel de madurez, porque eso significa la madurez que tienen los colectivos y las asociaciones en Canarias para trabajar de forma igualitaria, para que desde la Dirección General lo único que se hace es impulsar, moderar, pero el protagonismo lo tienen quien lo tiene que tener, que es la sociedad civil, que es quienes reivindican, que es quienes tienen que hacer valer sus derechos, y nosotros estamos aquí para apoyar y para secundarle. Creo que todo lo que nos pueda desarrollar en los últimos 10 minutos que le quedan de esta estrategia, de esta hoja de ruta, en cada uno de sus apartados, nos parecerá importante. Es verdad que está en la página web y lo leeremos, pero sí me gustaría saber,
por favor,
cuáles son las prioridades, cuáles son las primeras cosas que se van a poner en marcha. Y desde luego, desde nuestro grupo de Sí Podemos Canarias, felicitar por el inmenso trabajo que están haciendo, lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, que también nos parece importante en cuanto a la forma. Muchas gracias, de verdad.
Gracias. María, por favor, apaga. Gracias. El turno por 3 minutos de Nueva Canarias.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, darle la bienvenida al director general a este Parlamento, y además, bueno, pues ya se ha dicho, pero yo también lo quiero remarcar, el compromiso de la sociedad canaria con la diversidad y con el colectivo LGTBIQ+, yo creo que se ha manifestado en esta etapa, en estos tiempos convulsos que efectivamente donde hay, y también en esta materia, hay en otros lugares pues, confrontaciones y divisiones. En este sentido, creo que es de valorar que en Canarias ese compromiso de la sociedad, porque al final los que representamos a la sociedad canaria, pues no hacemos otra cosa que reflejar en las instituciones, en los gobiernos, lo que la calle piensa, lo que la sociedad piensa. Y yo creo que hoy se ha dicho, y es de remarcar, que eso se traslada en dos cuestiones. Por una parte, el compromiso del gobierno, pues en la apuesta de crear una estructura organizativa, administrativa, puestos directivos para impulsar la diversidad, tanto a través de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad como a través de la propia dirección. No se puede hacer política en materia de diversidad si no tenemos una estructura administrativa y un órgano directivo que las impulse. Y también se manifiesta en este Parlamento, como legítimo representante de los ciudadanos, este compromiso, pues con el impulso decidido y con el consenso que estamos imprimiendo a esa futura ley canaria trans intersex, que va a ser una ley muy importante por lo que significa de reconocimiento y de avances en materia de derechos laborales, como se decía antes, de derechos sanitarios, de derechos sociales en general y, sobre todo, de un derecho básico, de un derecho humano, que es el respeto a la identidad sentida, ¿no?, a lo que cada uno es y siente que es. Por tanto, vaya por ahí ese reconocimiento a todos y a todas y, por supuesto, también a usted, que me consta su compromiso durante muchos años en esta materia. Y eso, claro, imprime una impronta y por eso pues se entiende ese impulso de la estrategia y estoy convencida que también será un impulso a esa hoja de ruta. Me sumo a las preguntas que se han hecho, si puede avanzar un poco cómo va esa hoja de ruta que está definida, cuáles serán los primeros pasos para implementarla. Gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Tiene ahora la palabra, por el Grupo Popular, el señor don Poli García.
Gracias, presidenta. Señor Suárez, no García, pero no pasa nada.
Disculpe.
Yo, primero que nada, quisiera mostrar todo nuestro apoyo a nuestra compañera Astrid Pérez, que por la actuación que sufrió ayer, una actuación que además se está convirtiendo tristemente en realidad en este Parlamento por el señor consejero. Quiero agradecer también al director general, don Víctor Ramírez, que además me consta su entrega, su compromiso, su conocimiento y toda la labor que ha llevado a cabo durante tantos años al frente de distintas organizaciones, principalmente, lógicamente, GAMA. Pero sí me gustaría hacerle una sugerencia nada más, y es que si usted, como decía, no quiere reunirse con los 88 municipios de Canarias, le voy a proponer que lo haga a través de los comisionados insulares, donde en cada isla se reúnen pues los responsables de las distintas áreas que se vayan a tratar. Por lo tanto, es importante no solo conocer el gran trabajo que hacen los municipios grandes, las grandes ciudades, los que llamamos como G4, que es un trabajo exquisito y serio, es también importante conocer el trabajo que hacen los distintos municipios, el resto de municipios pequeños, sobre todo cada uno en su ámbito. Hay muchas actuaciones que estoy convencido que le van a gustar y le van a ayudar a su gestión. Pero volviendo a lo que hoy nos ocupa, sí me gustaría pues comentar que la noción de diversidad funciona como núcleo articulador de las políticas públicas dirigidas a la gestión de las diferencias y la promoción de la convivencia y en contextos complejos. Conceptos como inclusión, normalización o igualdad funcionan como horizontes deseables frente a las desigualdades. Pero yo hoy también quiero centrarme en lo que es, creo yo, que debería ser el objetivo número uno de la Dirección General de la Viceconsejería y, por ende, de la Consejería, que es la normalización. La normalización en la familia, cada familia es distinta, no solo en su composición, sino además en sus propios ciclos vitales. Al igual que para el individuo, las familias se constituyen, tienen un origen y una evolución específica muy lejos del ideal del discurso higiénico de las etapas del desarrollo. En familias diversas crecen hijos e hijas diversas, crecimiento además atravesado por contextos sociales que inciden, pero no necesariamente determinan el devenir de las relaciones familiares. Y la normalización también en la educación, comenzando a partir de las prácticas y conocimientos previos, considerando las diferencias como oportunidades de aprendizaje, incorporando mecanismos diseñados para identificar las barreras y abordarlos a través de apoyo, poniéndonos al lado de los docentes. No olvidemos que la escuela se convierte en la mejor herramienta para la normalización de la comunidad de todo el alumnado. Pero eso sí, para intentar la normalización debemos sentirnos normales también. No somos distintos, somos normales. Y para que trabajemos esa normalización debemos aceptarnos como somos. Ya digo que yo no soy distinto a los demás, soy una persona normal y por eso creo en la normalización.
Muchas gracias, señor Suárez. Ahora sí. Y ahora tiene la palabra el señor Machín.
Muchas gracias, presidenta. Señor director general, muchísimas gracias por estar aquí y por su exposición de esa hoja de ruta en esa Dirección General de Diversidad. Yo quisiera plantearle unas preguntas porque no le he escuchado en su exposición, a ver si me las puede responder en los segundos 10 minutos. Y es una reivindicación que han hecho los colectivos, que es los problemas que está llevando a cabo la implementación de la profilaxis, el medicamento. Y es que se aprobó en 2019, en octubre, noviembre de 2019, y no se está implementando en Canarias como debiera este medicamento. Incluso los colectivos se han quejado de que estamos a la cola del resto del territorio con respecto a la implementación. Queremos saber qué se está haciendo al respecto por parte de la Dirección General de Diversidad. No hemos visto campañas de concienciación, campañas de difusión ante un medicamento tan importante que puede evitar el contagio del VIH. Y también necesitamos algo fundamental, que es formación a los médicos de atención primaria, porque por propio desconocimiento a muchas personas que han acudido a esos centros de atención primaria, pues le han dicho que no conocen ni siquiera el servicio. Por lo tanto, por parte de su consejería es fundamental esa difusión y esa formación de los médicos de atención primaria. No sé si esto puede ser así, pero los colectivos han pedido que en lugar de ser a los médicos de atención primaria, sea a ellos, porque conocen, entienden y pueden hacer de manera diligente esa derivación. Y creo que es interesante por lo menos estudiar la propuesta de los colectivos y luego, si se puede hacer, pues llevar a cabo. Otra cuestión que me gustaría que me respondiese, sé que en educación están llevando a cabo el proyecto Normalizando la Diversidad, pero ¿es verdad que no se hace una convocatoria plurianual para dar respuesta a ese curso lectivo? Se hace a través de contratos menores que se establecen en enero y que no da tiempo a planificar desde septiembre todo el curso lectivo. Por lo tanto, me parece un proyecto bastante fundamental para la concienciación y normalización que decía el compañero Suárez, pero necesitamos tener planificación dentro del curso escolar. No podemos hacerlo en enero y luego se nos queda medio curso sin poder llevarse a cabo. Y se debe hacer con previsión, porque hay 14 centros que han pedido establecerse y adherirse a este proyecto y, sin embargo, pues muchos han quedado por fuera. También, señor consejero, lo que decía el señor Suárez, es verdad que Telde, Las Palmas, Gran Canaria, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife son los 4 municipios más poblados de Canarias, con más problemas de Canarias, pero hay también unos entornos rurales al que yo represento y al que estoy muy orgulloso de venir, que quizás también tienen más problemas para evidenciar esos problemas de la diversidad. Medidas, más implementación y, sobre todo, señor consejero, que en esa significación del orgullo, cuando tiene su fecha ya puesta durante bastante tiempo, pues que también se hagan medidas no capitalinas y no tengamos miedo a llevarlo a entornos rurales que van a ser muy beneficiosos para la ciudadanía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Machín. Ahora le toca al Grupo Socialista Canario. Tiene la palabra el señor López González.
Gracias, presidente. Bienvenido, señor Ramírez. Tenemos que ponernos en situación y recordar que esta dirección ha sido de nueva creación al llegar al Gobierno el pacto de las flores que preside Ángel Víctor Torres, porque carecíamos de una dirección como tal y, por lo tanto, de personal y de estructura organizativa. Y eso, sumado a los cambios y a la pandemia, podemos considerar que han sido muchas piedras en el camino las que han tenido que sortear, pero que, lejos de frenar e invisibilizar el trabajo, creo que lo ha hecho más importante y necesario en este corto pero intenso recorrido. Partir de la nada y con un largo camino por delante hace que lo principal haya sido la creación de una estructura interna y hacerlo también de forma coordinada con las entidades LGTBIQ+ de Canarias. Y esto ahora puede parecer una obviedad, pero hasta hace muy poco era una ilegalidad. Y eso es la muestra más que evidente de que los tiempos han cambiado y que en este gobierno existe un compromiso activista que se ha trasladado al ámbito político. Señor Ramírez, el Grupo Parlamentario Socialista aplaude haber empezado la casa por los cimientos, habiendo aprobado esa hoja de ruta formada por las 131 propuestas que ya ha comentado en su primera intervención y también nos gustaría conocer y que destacase las principales para que la gente que nos esté viendo pueda conocer cuáles son las líneas generales de la dirección. Y también queremos elogiarle por la forma que ha adoptado para elaborarlas, un proceso participativo, contando con las entidades implicadas y que han podido ver que su trabajo, el que llevaban haciendo y construyendo durante décadas, se ve recogido en un documento que marcará todas y cada una de las decisiones que se realicen en los próximos años y que deberá de servir para futuros gobiernos con independencia del color político que los lidere. A nuestro grupo también le gustaría destacar el valor que se le ha dado desde esta dirección general a las entidades y a la sociedad en general, que han visto cómo se les ha tenido en cuenta en la toma de decisiones, escuchando a quienes a base de un trabajo pormenorizado a pie de calle transmiten el sentir de la ciudadanía en estos duros momentos. Nos consta que no solo se escuchan y se atienden a las personas que integran las entidades LGTBIQ+, sino que sus propuestas son puestas en marcha de forma transversal dentro del Gobierno de Canarias. Señorías, por último, nos gustaría destacar y poner en valor el trabajo coordinado mediante acciones de acercamiento a los ayuntamientos, a los cabildos y a los órganos directivos del Gobierno de Canarias, que ayuden a poner en marcha esa hoja de ruta. Consideramos que el trabajo realizado hasta la fecha ha marcado un antes y un después en esta materia y animamos a todo el equipo a seguir en esta línea, a no perder ni un segundo e intentar seguir conquistando espacios diversos en Canarias que sigan haciendo esta tierra un lugar de referencia para vivir en libertad, sin miedos y orgullosas y orgullosos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, ahora tiene de nuevo la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Ramírez.
Gracias, señora presidenta. Bueno, muchas cuestiones planteadas. Primero, agradecer a todas y a todos su intervención, sin duda. Parece que yo tengo todas las competencias en materia LGTB de Canarias. No es cierto. Mi trabajo fundamental es impulsar que todo el Gobierno de Canarias desarrolle las actividades, las acciones en virtud de sus propias competencias. Y esa es una responsabilidad importante, evidentemente, y en eso estamos. Y de ahí mis reuniones con todos los centros directivos del Gobierno, paulatinas para ir haciéndoles conocer esta hoja de ruta y sus y aquellas que corresponden a cada una de sus competencias. Algunas cuestiones que he notado, porque son bastantes. El tema de los ayuntamientos que han planteado específicamente desde el Grupo Nacionalista y el Grupo Popular. Obviamente no es que no quiera acudir a todos los ayuntamientos, es que en todo caso, de hacerlo, evidentemente va a ser paulatino. Lo primero que vamos a hacer es ese contacto a través de la FECAM, pero recojo su propuesta, que me parece muy interesante, y vamos a utilizarla para hacerlos llegar de forma mucho más directa y para conocer efectivamente la realidad de estos ayuntamientos. Efectivamente, sé que en muchos ayuntamientos y se realizan acciones que a lo mejor no llegan a toda la comunidad autónoma, que no llegan al Gobierno de Canarias, y precisamente por eso, y como continuación un poco del trabajo que hemos iniciado con la hoja de ruta, estamos haciendo un trabajo de diagnóstico de las políticas de la LGTBIQ de Canarias. Es decir, el proceso siguiente no solamente es dar a conocer esta hoja de ruta a todas las administraciones, sino también preguntarles a todas estas administraciones, a gobiernos, cabildos y ayuntamientos, qué es lo que han hecho en los últimos años en materia LGTBIQ. Porque nos va a servir para tener también un mapeo, un mapa de cuál ha sido la situación, qué se ha trabajado y dónde se ha trabajado y cuáles son los huecos, los espacios que faltan. Y de ahí mi contacto con los ayuntamientos va a significar saber qué se hace en cada isla, incluso en aquellas que no hay entidades LGTBI que de alguna forma son las que impulsan las acciones en muchas ocasiones, y si no las hay, procurar que se impulsen. De alguna manera yo creo que la hoja de ruta va a ser, pretendemos que sea un empuje, una toma de conciencia, un despertar de la conciencia de todas las administraciones para que aquellas que no han desarrollado políticas en materia de LGTBI sepan que se puede hacer y que hay mucha tarea por realizar, y además un trabajo de comunicación entre el Gobierno de Canarias y aquellas administraciones públicas que quieren desarrollar tareas y que no pueden, y hasta qué punto podemos servir para colaborar con este trabajo. Evidentemente, el Gobierno de Canarias no puede hacer un orgullo en cada uno de los municipios. Esto es competencia de las propias entidades locales, pero estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta. De hecho, en los propios cabildos insulares les he ofrecido la opción. Por un lado, hay unas subvenciones específicas para los cabildos insulares, para acciones en materia LGTBI. Esa es una novedad que hemos realizado, que hemos puesto desde el año pasado, para que los propios cabildos puedan complementar su presupuesto en diversidad con unas subvenciones otorgadas por la propia Dirección General, e incluso estamos dispuestos a colaborar desde la Dirección General de esa consejería en otros proyectos y propuestas que nos realicen. Es decir, el trabajo que estamos realizando ahora es hacerlos despertar a todas las administraciones públicas, y yo creo que la mayor parte lo tiene claro, pero yo creo que ese empuje es necesario, esta necesidad de impulsar estas políticas y de tenerlas en cuenta, y de que estamos, como Gobierno de Canarias, a su disposición para trabajar para trabajarlas conjuntamente. En cuanto al tema de las prioridades que me preguntan, no tengo los datos exactamente, pero hay tres elementos fundamentales. El ámbito sanitario, que ya lo han planteado aquí también. El señor Suárez planteaba, estoy un poco perdido por aquí, el señor Machín, perdón, planteaba temas como la profilaxis preexposición. Efectivamente, está habiendo la necesidad de replantear el sistema de implantación de esta profilaxis. Hemos tenido reuniones con la Dirección General de Políticas Asistenciales. Estamos trabajando en un proceso para que los colectivos y esta Dirección General puedan sentarse conjuntamente, a hablar y ver cómo se pueden poner en marcha de forma definitiva. Sé que se está impartiendo, pero quizás hace falta más claridad y más comunicación entre las entidades que lo exigen y el ámbito de la salud y esta Dirección General. Y, de hecho, ya digo, estamos trabajando en ello, ya hemos tenido contacto con la Dirección General, estamos creando un grupo de trabajo entre los colectivos del área de salud para que nos realicen las iniciativas que consideren oportunas y de alguna manera actuar de intermediarios para que este problema, que si lo hubiera, se solucione. Lo mismo en la educación, plantea usted en el tema de la planificación. Pues hablaré con el ámbito educativo, y ha tenido también reuniones en el ámbito educativo, pero insistiré para que esta planificación sea posible, efectivamente no se pueda desarrollar a lo largo de todo el curso y no de forma muy, muy parcial. Mi tarea, como siempre, en este aspecto es siempre de intermediario, en aquellos ámbitos que no me corresponde competencialmente, pero desde luego estoy muy implicado en que todo el Gobierno de Canarias actúe. Hasta ahora todas las reuniones que he tenido han sido muy positivas y muy proactivas y funcionen de forma perfecta en cuanto a la aplicación de las políticas LGTBIQ. Planteaban, y yo creo que es importante para terminar, la importancia de la comunidad LGTBI, de su organización, de sus estructuras, de los colectivos como referentes que han hecho de Canarias de alguna manera pues casi un paraíso a veces para el activismo. Desde la península las y los compañeros a veces envidian pues los consensos, los acuerdos y las acciones que aquí desarrollamos. Yo creo que eso es fundamental, y volver a destacar este punto del consenso entre todas las fuerzas políticas, que me parece esencial para que lo que está en ley después también se ponga en práctica en el día a día. Una última cuestión, señor Suárez. Usted habla del concepto de normalización. Yo creo, como usted dice, somos todas y todos normales, cada uno con nuestras rarezas en el sentido así más coloquial de la expresión. Nosotros preferimos hablar de integración, porque siendo normales, a veces se nos separa o se nos destierra. Lo que queremos es una sociedad integradora. Y ese es creo que es el concepto en el que del que hay que partir. La normalidad la presuponemos. La integración es la que hace falta conseguir. Y de ahí, evidentemente, hay que trabajar en el ámbito educativo, en el ámbito de la formación, en el ámbito de la difusión de la diversidad como un valor social para conseguir esa integración absoluta en la sociedad que creo que todas y todos requerimos. Y bueno, creo que más o menos, igual me queda algo por contestar, pero lo esencial lo he respondido ya. Así que muchas gracias, señora presidenta, y señoras y señores parlamentarios. Encantado, un placer de estar aquí hoy con ustedes.
Muchísimas gracias, señor Ramírez, la verdad, un placer tenerle aquí y escucharle contar todo lo que se está haciendo. Sin más, termina la sesión y en 10 minutos empezamos la otra comisión. Muchas gracias a todos. Gracias.